lunes, ¿se acuerdan del caso Vilma Mercado, la joven que había sido... que primero estaba como desaparecida, ¿eh? Las noticias primero daban cuenta de que la joven había desaparecido y a los días fue encontrado su cuerpo. Hay un joven del ejército detenido, de 20 años, Vilma tenía 19 años. Habrá novedades esta semana. En el medio de todo esto, como cuando alguno de estos días pasados hablamos con el juez Brites de Iguazú, que es el que atiende la causa, le preguntábamos por una causa paralela, si se quiere una causa independiente, que también tenía el juez, de una menor que había denunciado al mismo joven, la coincidencia era que era el mismo joven, por el joven había abusado, la había violado, una menor de 16 años.
Claro.
Esa era la noticia, el juez estaba investigando. ¿Cuál fue la novedad de la semana pasada? Que esta joven reconoció al jovencito. La jovencita, no delante de la justicia ni en la justicia, lo va a hacer esta semana en Cámara Gesell, en off the record si se quiere, reconoció al joven como el que la raptó y la violó. ¿Cuáles son las novedades para esta semana? Primero, que la menor reconoció al femicida, sí. Es una jovencita de 16 años. Hoy por hoy la jovencita está viviendo en la provincia de Corrientes. No escucho, chicos. Lo manifestó en una denuncia que deberá ratificar en la Cámara Gesell el próximo jueves 28. Y por la causa, el soldado va a ser indagado en el día de hoy, lunes, por esta causa, no por el caso de Vilma. Exactamente. Estamos en comunicación con María Estela. María Estela es la mamá de Vilma. Agradecemos muchísimo que nos haya atendido. María, buen día.
Buen día. Hola, buen día.
¿Cómo le va, María? Es una pregunta horrible porque ¿cuál va a ser la respuesta, no, ante la falta de una hija y ante esta... en este escenario, ¿no? Pero cuéntenos cómo son sus días, cómo sigue la investigación.
Y bueno, cualquier madre, ¿no? Cualquier persona puede saber cómo me siento, ¿no? Mm. O sea, no hace falta que responda esa pregunta. Uh-huh. ¿Y cómo va el tema de las investigaciones? Es que falta que nos lleguen el resultado del ADN. Lo demás ya está todo comprobado.
Cuando usted dice lo demás está todo comprobado, ¿a qué se refiere, María?
Y por el tema de la mordida, de los rasguños, del teléfono que encontraron en su departamento, del teléfono de mi hija. Uh-huh. Eso. Y falta solo el resultado del ADN.
¿Sabe o le han dado fecha de cuándo estaría ese resultado?
No dieron fecha, dieron aproximadamente 2 meses.
Ah, está bien. María, se habrá enterado usted, no sé dónde está, digamos, pero bueno, habrá leído sobre la otra menor que reconoció al joven que está detenido.
Sí, lo leí en por un medio. Uh-huh, por TV y Noticias que compartió, entonces lo leí, sí.
¿Usted ha tenido la posibilidad de hablar con la familia de esta menor?
No hablé, pero la mamá se comunicó conmigo y me dice que quiere visitarnos y sí, cuando vengan la voy a buscar y sí.
Está bien. ¿Usted está en Iguazú?
Sí, estoy acá en Iguazú.
¿Y esta familia, digamos, y la menor, están o no están en Iguazú?
Hasta donde yo sé, estarían llegando el día 28 porque fue la municipalidad de Puerto Iguazú que gestionó su viaje.
Está bien, o sea, no...
Para ese día.
Claro. En esta charla, usted dice que la mamá de esta jovencita la llamó. ¿De qué hablaron? ¿Para qué hablaron?
No hablamos de nada. Ella solo me preguntó si me puede visitar cuando vengan y le dije que sí. Y entonces sí, la voy a buscar, la quiero acompañar justo ese día cuando vaya al juzgado, para la quiero acompañar y o sea, no sé si se puede, ¿no? Pero voy a intentar acompañarla y ahí recién la voy a conocer, porque no la conozco.
Sí. Claro, la compañería, o sea, la joven de 16 años viene además, tengo entendido, porque tiene que ratificar esa denuncia en Cámara Gesell, ¿es así?
Sí, sí, exactamente, en Cámara Gesell por ser menor de edad, sí.
Claro.
Así es. Y hoy el muchacho este, Villar, va a ser indagado, sí. No sé, no sabría decirte qué hora, porque solo eso.
Y va a ser indagado por el caso de esta jovencita de 16 de años, joven. No por la causa, sí, de su hija, ¿verdad?
No, por la causa de la chica. Sí, uh-huh. De esta joven.
¿Está de acuerdo en cómo el juez está llevando adelante la investigación?
Sí, estamos de acuerdo, sí, porque se, ¿cómo le puedo decir? Están agilizando todo, uh-huh. Solo que hay que esperar, ¿no? Hay está sus tiempos, uh-huh. Mandaron a hacer el examen este, no creo que en Río Negro, porque no hay ¿cómo se dice? El aparato, no sé, parece que claro. no hay alcance, que por eso se va a tardar un poco, sí. Pero hay que tener paciencia y esperar, porque justicia se va a hacer, y eso plenamente confiamos en la justicia. Por eso mismo no contratamos abogados, estamos solo con el fiscal, por eso mismo, porque confiamos en la justicia.
Porque además hay muchas pruebas, ¿no?, que apuntarían al joven.
Exactamente, todas las pruebas apuntan a ese chico, a ese muchacho. Sí.
María Estela, ¿cómo le va? Daniel Leopardi le habla, buen día, ¿cómo está?
Buen día.
¿Qué se sabe de la familia de este chico? Allí, ¿qué pudieron escuchar? Digo, porque yo me imagino papá, mamá de un chico tan joven, con semejante historial, con semejantes barbaridades en su historial, siendo tan joven, por lo menos haría el gesto de pedir disculpas, aunque esto no se perdona, esto no se borra, ¿no? Pero por lo menos saldría a dar la cara. Digo, ¿saben ustedes algo de la historia de este chico, de su círculo familiar, de si alguien se acercó, aunque sea a la justicia o a ustedes mismos?
Lo único que sé, que el chico era de Alcázar.
Sí.
No conozco su familia, como no le conocí a él. No sé nada de su familia, no sé nada de su madre, de su padre, no sabemos nada. Nadie se acercó, nadie, nada. Claro. No sabría decirle sobre eso nada.
Uh-huh. Y él era soldado voluntario, ¿no es cierto?
Sí, era soldado voluntario desde 2017.
Claro, y estaba allí en el regimiento que está en Iguazú.
Sí.
Desde el ejército, ¿hubo alguna comunicación, alguna asistencia, algún ofrecimiento hacia ustedes de colaboración, algún tipo de información?
No, lo único que en el día 24, que sería el jueves por la tarde, nosotros nos acercamos al ejército para conversar con el coronel Paiva, y él sí nos recibió, nos recibió bien, nos habló bien. Ya sabía lo que había pasado, ¿no?, con su soldado, pero ahí en ese momento nos habló bien, pero de otra manera no se comunicó más, solo nos dio esas pocas palabras y listo. Después claro. no tuvimos más contacto con el coronel Paiva.
Tampoco se sabe qué tipo de expediente, de conducta tenía él ahí adentro, ni nada por el estilo, ¿no?
No, tampoco. Solo sé que él dio una conferencia de prensa, que ahí estuvo hablando, pero nada más. O sea, eso los medios saben, y, o sea, capaz más que digo yo que escucharon, pero nada más. Nosotros no volvimos a acercarnos al ejército, y tampoco el señor este se acercó a hablar con nosotros.
¿Qué espera usted ahora? ¿Qué espera que pase una vez que esto termine de comprobarse? En realidad ya hay muchísimas pruebas, como decíamos, falta el ADN como para, de alguna manera, terminar de resolver, digamos, el procesamiento de este joven, ¿no?
Sí, y esperamos lo que todos esperan, ¿no? Justicia, y que pague con o sea, sería lo siguiente. Yo quiero que pague en vida lo que hizo con mi hija y con todas las chicas.
Claro.
Mi hija se murió el día 24. es un dolor inexplicable. Pero mi hija le habrá salvado a muchas chicas, a muchas familias, le habrá salvado de este dolor que sentimos nosotros en este momento, ¿no? Porque ayer cumplió un mes de su muerte. Y es muy difícil resignarse, es muy difícil. Y agradezco a Dios que por algunas palabritas que mi hija me lo dijo unos días antes, yo vi con el muchacho, fui yo la que le escribí, mi hija se acercó al ejército, le pasaron el número, mi hija la llamó, le llamó, él se acercó a mi casa y de mi casa lo llevaron para declarar como un testigo. Y de ahí ya se quedó como sospechoso y ya quedó preso. Entonces eso me da un poquito de, ¿cómo sería?
De paz.
De paz, que él, o sea, yo le mandé, le envié un mensaje por algo que me dijo mi hija ahí, y di con él, ¿me entendés? Uh-huh. La primera persona que me vino en mente, y era él, claro. Él su asesino, y de una, o sea, por eso me siento 1% consolidada con claro. Eso, y...
Algo de consuelo.
¿Me entendés? ¿Me entendés? Porque está preso, porque hay muchos casos, hay muchas familias que pasan año tras año, sí. Tras año, y no saben, y no sale, y no encuentran, no tienen testigos, no tienen, nadie vio nada, y yo, claro. Nosotros...
María, su hija, quiero hacerle dos preguntitas. ¿Hace cuánto que conocía a este joven?
No, yo hasta donde sé, mi hija le habrá conocido, le habrá, tenía contacto con él desde el sábado 19 uh-huh. de octubre. Yo hasta donde sé.
Está bien.
De eso no sé.
Está bien. ¿Y qué pasó entre que su hija desaparece y que después la encuentran como la encuentran? ¿Qué pasó en esos días, en esas horas?
En esas horas mucha angustia, ¿no? Mucha angustia.
Y usted en esas, usted recién dijo, o sea, yo lo llamé, fue la primera persona que se me cruzó por la cabeza por sí. Algo que me dijo Vilma. ¿Qué le había sí. dicho Vilma como para que usted piense en el joven?
Bueno, Vilma, mi hija me dice el día lunes, que sería el día 21, ¿no? Me dice, mami, yo le conozco a un chico del ejército que me va a ayudar con los trámites, con los formularios para ingresar al ejército, porque gendarmería no quiero más. Y yo le digo, mami, lo que vos quieras, sabes bien que tenés el total apoyo de tu papá y mío, lo que vos quieras. Y entonces ella me dice, mami, le voy a pedir a él que me envíe los formularios, y ella me envió a mi teléfono los formularios del ejército para que yo imprima, para que ella pueda rellenar y rendir, no. Supuestamente. Y fue eso lo que ella me dijo, y ahí lo único me dijo que se llama Leo, y yo, no sé, total confianza, es de la fuerza, ¿me entendés? Uh-huh. Total confianza, uh-huh. Están para proteger y no para hacer daño, cualquier fuerza. Y entonces ahí quedó, ahí se preparó, se fue al colegio, solo eso. Y entonces el jueves 24, a tipo 8 de la noche, estábamos todos en casa ahí con unas amigas de ella, uh-huh. pensando, ¿no?, esperando noticias, uh-huh. muy angustiados, y pienso eso, o sea, me acuerdo de eso que ella me dice, me acuerdo, y me dice eso. Entonces yo le digo a una de mis sobrinas, me dice, Vilma me dijo el otro día que le conoció a un chico del ejército que se llama Leo. Entonces, al toque entro en el perfil de su página, estaba entre sus amigos Leo Villar.
Sí.
Ahí le mando un mensaje, él no se conecta. Esperamos un rato y mi hija Nancy le dice a su marido, vamos al ejército a ver qué onda. Y fueron hasta el ejército, ahí explicaron, ¿no?, el motivo por qué quería que por favor le pase su número, y le dieron su número. Y ella de camino a casa lo llama y él lo atiende. Uh-huh. Lo atiende y bueno, sorprendido, y ahí ella le dice, mi mamá te envió un mensaje recién, pero vos no te conectás. Y entonces leyó mi mensaje, pero al mismo momento se quedó muy sorprendido y dice que le envió un audio a Vilma insistiendo que por favor, que vuelva, que dónde estaba, que una señora lo escribió, que le amenazó y que no quería problemas en su trabajo y todo esto. Hasta que empezaron a hablar con mi hija por audios de WhatsApp.
Sí.
Y mi hija le pregunta a Leo si él se podía acercar para hablar o a dónde se podían ver, porque aparentemente fue con él que ella habló por última vez antes que se desaparezca, ¿no?
Sí.
Bueno, él se puso muy voluntario y dijo que él se acercaba en casa. Él se acercaba y así hizo, se acercó, entró, se sentó, me saludó, hablamos un buen rato. Ahí al rato me llama la oficial de Desma, me pregunta si el muchacho seguía ahí, le dije que sí. Entonces la oficial de Desma me dice, bueno, que se quede ahí porque lo vamos a buscar para que declare, porque es un testigo clave. Y cuando le digo, hablando con las oficiales de ESMA, le digo, sí, el muchacho sigue acá, estamos conversando, él me pega una mirada, pero viste que en el momento uno no...
Claro.
Uno no piensa nada, uno quiere noticias, claro. Noticias positivas, ¿no? Y entonces me corta la oficial y entonces yo le digo, Leo, la oficial de ESMA, me llamó la oficial de ESMA y dice que te van a venir a buscar para que vos declares, porque así como vos nos estás contando... Tú, así como vos nos estás contando, vos también tenés que declarar porque sos un testigo. Me dijo, sí, señora, no hay problema. Ahí al rato llega la oficial de ESMA con cuatro policías más, ¿no? Y lo saluda, le pide su teléfono, revisa su teléfono y le dice, ustedes chatearon, ayer estuvieron chateando todo el día. Ahí dice el muchacho, sí, estuvimos chateando, y de ahí dice ella, ¿y cómo supiste que Vilma está desaparecida? Y ahí dice, no, porque hace un rato la hermana me llamó y después vi el mensaje de la señora y la verdad estoy muy preocupado, Vilma era mi amiga. Entonces la oficial le pregunta, ¿y hoy no te conectaste, no usaste tu teléfono, no te conectaste, cómo... No, porque hoy trabajé todo el día, dijo él, y no, usted tiene teléfono, pero no entré en las redes, y no sabía nada. Bueno, y de ahí nomás lo llevaron, ella le pregunta, ¿en qué está el muchacho? Y él dice, en moto. Y ahí ella dice, bueno, nosotros nos vamos para la comisaría segunda y tenés que seguirnos. Y ahí el muchacho le dice, no, yo le sigo a ustedes porque no sé dónde queda la comisaría, y se fue, frío, tranquilamente, en ese momento se fueron, sí. y ahí se ve que ya ellos ya desconfiaban, ¿no? Porque ellos tienen esa, saben, ¿no? Cómo hacer, y ahí yo digo que ya le hicieron que se saque un abrigo, que tenía un abrigo puesto, y ahí ya estaban los rascuños, la mordida en la mano. Y después también leí en el noticiero que en ese momento ya tenía el chip del celular de mi hija en su bolsillo, ahí en mi casa. Sí. ¿Entendés? Porque de esa noche, del día 24, al momento que se fue de mi casa, no salió más de la policía. Ya quedó preso, de testigo, ya quedó como sospecho y así, claro. Y así se fue aclarando todo.
Qué increíble el relato, María, que acaba de hacer, teniendo en cuenta... la actitud del joven, ¿no?
La actitud del joven.
Una actitud psicópata.
Psicópata, exactamente.
Una locura.
Por eso digo, yo me siento 1% consolidada porque con el primero que me vino en mente, o sea que ni siquiera sabía, ¿no? Ni siquiera desconfiaba porque nosotros no estábamos tratando de comunicar con todas las personas, porque Vilma se creó un pase nuevo hace un par de días que tenía solo 61 amigos.
Sí.
¿Me entendés? Sí. Y entre esos 61 amigos estaba ese muchacho que yo dije, le voy a enviar un mensaje porque fue lo que ella me dijo, o sea, para ver si sabe algo, porque...
Claro. Usted lo que quería era saber, o sea, todas las personas que en las últimas horas habían estado con su hija, cuál fue el contacto, qué es lo que le había dicho Vilma, porque usted quería encontrar a Vilma.
Exactamente, quería una noticia positiva.
Porque hasta ese momento usted estaba buscando a su hija.
Nada, estábamos solo buscando, solamente buscando. Encima se fue ese momento y el allanamiento el juez autorizó a las 2 de la tarde del viernes.
Claro, o sea, cuando...
Ahí fue.
Cuando encuentran a su hija, el joven ya estaba detenido, entonces.
Ya estaba detenido, el joven se fue de mi casa, la oficial Edesma le llevó de mi casa.
Claro.
El día 24 a las ponele 21:30 más o menos. Y de ahí ya no salió más.
Claro.
Sí.
María, usted recién dijo que estaba una de sus hijas, creo que más grandes que Vilma. ¿Cuántos hijos tiene?
Yo tengo 3. Mi hija mayor, Nancy, que es hija de mi primer pareja.
Sí.
Está Vilma y está Alejandro. Alejandro, que es mi bebé, que tiene 13 años.
Mi vida. Bueno, María, le agradecemos esta comunicación. Y estamos pendientes del caso. Vamos a ver si el joven se presenta en el día de hoy, si declara, porque por ahí puede abstenerse también.
Sí, la primera vez no declaró.
Claro, y vamos a ver el día jueves también, si bien esta jovencita de 16 años también, qué es lo que puede aportar a la causa, y esperar la prueba de ADN, que va a ser fundamental.
Eso. Teniendo la prueba de ADN ya pasa a la segunda estancia, que sería el dorado, ¿no? Ahí ya cierran el caso acá.
Claro.
Y ya pasa al dorado.
Qué tremendo. María, muchas gracias por su testimonio. Muchísimas gracias.
De nada. A las órdenes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Dios mío. No, quiero
la mente, ¿no?
Quiero mencionar, chicos, que con quien hablábamos nada más es María Estela Leite. María Estela Leite es la mamá de Vilma, con nosotros es la primera vez que habló, y la verdad que es espeluznante. Toda la última parte cuando comentó cómo fue, o sea,
claro, cómo.
La frialdad, la frialdad de ese joven, increíble.
Aparte tan joven. Eso es lo que también, no sé, por a mí me, se me eriza la piel.
Claro, imaginar la familia de ese chico.
Claro.
Por eso yo digo, el papá de ese chico, la
tan
mamá,
jovencita,
¿cómo reaccionás?
Sí.
¿Por qué nadie cría a un hijo para hacer estas cosas?
No.
Se puede criar un hijo en ambientes no deseados, hostiles, difíciles, duros, con necesidades, con abusos. Hay millones de familias, pero nadie enseña a un hijo. Mira. O espera de un hijo este tipo de cosas, ¿no?
Tremendo, la verdad es que tremendo. Y aparte la frialdad, contactar a la chica, sabía que quería entrar al ejército, ¿no? Hacerse el amigo, facilitarle algún papel que ella necesitaba. O sea, supongo que todo eso para acercarse a ella, ¿no? Para...
Sí, uno interpreta que sí, pero además la frialdad, como contaba la mamá...
Ir y sentarse
en
la casa.
Sentarse en la casa.
Horas después de haber hecho lo que hizo.
Horas, porque
¿sí?
Fueron horas.
Claro.
Sí. No pasó una semana, un mes, fueron horas nada más, entre que la madre... Y él atiende, contesta, sí, voy, sí, viene la oficial, sí, yo estuve chateando ayer con ella, pero después no la vi porque hoy trabajé todo el día.
Claro, sí.
Una locura verdaderamente... para cerrar, decir nada más que la jovencita de 16 años estaría el jueves en la ciudad de Puerto Iguazú porque tiene que declarar en Cámara Gesell, o sea, tiene que hacerla oficial y como es menor, lo va a hacer en Cámara Gesell, que el joven en el día de hoy va a ser indagado. Hay que ver si declara o no. Y bueno, y eso. La joven había sido asesinada. Tenía tapada la nariz, la boca, con cinta de empaque, o sea, fue tremendo. Bueno, hay detalles, ¿no? La joven desapareció el miércoles 23 de octubre. Miércoles 23 de octubre por la noche. El jueves es el relato de lo que dijo la mamá.
Sí.
El jueves es el relato. Y el viernes encontraron su cuerpo. 18:30 aproximadamente, en un monte conocido como Villa Cariño, 1.5 kilómetros de la rotonda de acceso a Puerto Iguazú, 50 metros del asfalto de la ruta Nacional 12. Y eso, ya es suficiente.
¿Sí?
Y esta madre que...
Sí.
Su consuelo es que la primera persona que se le cruzó, todo indica, dice, todas las pruebas apuntan a él, falta el ADN, y dice, hemos salvado, o sea, como familia, a tantísimas otras quizá, sí, chicas, y evitamos que otras familias estén pasando por una situación como esta. Tenemos que hacer la pausa.